estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lisi Cintrón.
Y fíjate que dice Lucas 21, 25, entonces habrá señales. ¿Dónde? Dice, en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustias de la gente. Y esto hablamos de esto cuando tocamos las situaciones de los tsunamis y de las olas que se levantan cuando hay huracanes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y dice que los hombres desfallecerían por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían en la tierra. Y eso lo puede saber la gente que está pasando por estas situaciones hoy, especialmente los que están pasando por las catástrofes que han sucedido desde que comenzó el año, pero específicamente Venezuela, Colombia, Granada, Filipinas, Indonesia, que lo vamos a tocar más adelante. Porque dice que luego, cuando estas cosas comiencen a manifestarse de una forma más intensa, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice que entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, esas señales, dice que erguíos, levantemos nuestras cabezas, porque ¿qué se acerca? Vuestra redención está cerca. Y de eso hablamos el domingo y el domingo pasado, de que aún la tierra está gimiendo a una, esperando esa redención de los hijos de Dios. Una cosa que yo le aclaro a la gente y que yo le pregunté mucho al Espíritu Santo cuando yo me convertí, leí las señales, que las señales que dieron Jesús y los profetas en alguna u otra manera han sucedido a través de toda la historia. Porque todo lo que mencionan, las guerras, desastres naturales, señales astronómicas, eventos, han causado malestar y alteración de la normalidad de la vida a través de la historia. ¿Por qué entonces nuestra generación es diferente con relación a esas señales y la venida del Señor? Por eso es que nosotros creemos en líneas de tiempo, en enmarcar las cosas con fecha, enmarcar las cosas en términos de lo que está sucediendo, en términos de intensidad, frecuencia y magnitud, porque eso es lo que nos determina y nos identifica que nosotros somos esa generación. Porque no hay unas señales que no se han dado solamente en nuestra generación. Y un término que nosotros también utilizamos para entender si las señales aplican a nosotros o no es convergencia. Y fíjate lo que dice ahí. Convergencia es la acción y el resultado cuando las cosas convergen. ¿Y qué es converger? Es la unión, coincidencia o confluencia de dos o más cosas en un mismo momento, en un mismo punto. Y con relación a las señales que anuncian el regreso de Cristo, estamos viendo una convergencia de señales. O sea, la unión, coincidencia o confluencia de dos o más puntos de referencia que nos hacen entender que estas cosas se están manifestando de una forma muy diferente a como usual lo hacemos. Y vemos esa unión de señales en confluencia simultánea y también en una aceleración atípica, porque hemos dicho que eventos como lo que nosotros mencionamos antes se daban cada 25, cada 30, 50 años, cada 100 años. Ahora no es así. Ahora es cada 5 años, cada 1 año o cada mes. Y eso es lo que nos distingue a nosotros como una generación diferente a esas señales, porque estamos viendo cosas que otras generaciones no vieron junto con las señales que mencionó el Señor. ¿Y qué señales hemos visto converger en nuestra generación? En 1945 hubo la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ese momento hemos visto guerras y rumores de guerra continuamente hasta el día del presente. ¿Qué otra cosa marcó nuestra historia como algo diferente? En 1945, la primera bomba nuclear que se usó en Hiroshima y Nagasaki. Fue la primera vez en la historia que eso se usa, y esa bomba es capaz de causar una destrucción masiva, como lo describen muchos profetas, que serán ese conflicto final donde dice que aún estando de pie, los hombres morirían estando de pie y las cuencas de sus ojos serían incendiadas. Esto es bien interesante. Pero una de las señales más notorias, lo que pasó en el 1948 con Israel, que es el trato directo de Dios con Israel desde ese momento de una forma extraordinaria, cuando ninguna otra generación llegó a ver esta señal. Y yo siempre puntualizo que esta es la señal más significativa que nos pone a nosotros en contexto de ser la generación que podamos ver la venida del Señor. Y a partir de ese momento, del 1948, hemos visto conflicto tras conflicto, incluyendo la guerra de los seis días del 67 en el Medio Oriente, hasta el día presente, que lo estamos viendo con los grupos Hezbollah, Hamas y todo lo que está pasando en Irán y en el Medio Oriente. Pero ¿qué más sucedió? En el 1951, inició la globalización. Comienzan acuerdos internacionales hacia el globalismo y la integración geopolítica, tratando de concentrar las fuerzas del poder político centralizado. Pero que hemos visto también nosotros como generación a partir del 1960, un avance tecnológico nunca visto por ninguna otra generación. En 100 años, amado, nosotros hemos desarrollado tecnología, ciencia, adelantos de una forma extraordinaria que en miles de años no se había logrado. Y eso mismo lo dice el profeta Daniel en el capítulo 12, que la ciencia iba también a aumentar. Pero también que hemos dicho que a partir del 1960 hemos visto un incremento de desastres como los sismos y otros eventos naturales que están impactando la Tierra. Pero aparte de eso, en el 1970 comenzamos a ver un cambio en términos de la forma en que los hombres tienen la visión de lo que es moralidad. Y empezamos a ver crisis morales, sociales, espirituales, en la conducta del ser humano, aún afectando a la iglesia, cuando iglesias también se han contaminado con ese espíritu inmoral que estamos viendo en el presente, con la aceptación de conceptos que son contrarios a la palabra de Dios. Y a partir del 1990, un aumento en la apostasía, la iglesia cayendo, como les dije, en apostasía, en el apartarse de qué, de la sana doctrina apostólica. Algo que nosotros afirmamos en esta casa es que aquí nosotros nos mantenemos en sana doctrina apostólica. Nosotros aquí no estamos pendientes a hacer lo que hace otra iglesia porque eso atrae más gente, porque eso es lo que hay que hacer de cambios. No, nosotros mantenemos lo que dice la palabra, mantenernos enfocados en sana doctrina apostólica, la que le enseñó Jesucristo a sus apóstoles y que le encomendó que se le enseñara a la iglesia. Pero que vimos también en 1995 y que ha cobrado una fuerza increíble, la agenda de género, que desarrolla un avance de la agenda de género aún en las Naciones Unidas, donde se reconocen las Naciones Unidas más de 133 géneros. Cuando hay solamente dos sexos, ellos reconocen que hay 133 géneros. Mire qué cosa absurda. A partir del 2000 vemos cambios ideológicos, cambios de pensamientos anticristianos en naciones cristianas, como lo que hemos advertido que está sucediendo en Occidente, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en Alemania, que es el avance de qué, del islamismo. Y está bien agresivo, hermano. Y ya gracias a Dios hay gente despertando en Estados Unidos, y aquí también hay voces que están levantando la alerta de que tengamos cuidado, porque aquí vino Sohrab Mamdani al otro día o al día siguiente que él ganó, vino a Puerto Rico y se reunió en una mezquita. Y eso no es un viaje de placer ni es un viaje turístico, eso es un viaje con una agenda para traer algo a Puerto Rico y avanzar esa agenda aquí también. ¿Y qué vimos en el 2010? Engaño mediático. la monopolización de los medios, del discurso político liberal, la propaganda de la agenda globalista, que entró eso de la diversidad, la equidad, la inclusión, para tratar de crear esas mezclas, la avanzada de fronteras abiertas para diluir la demografía de los países y que ya no hay un sentido de nacionalismo en los países para que tuviesen entonces la visión globalista de la vida. Y por eso es que se ataca tanto el cristianismo, porque el cristianismo es la única fuerza ideológica que detiene ese espíritu de ese engaño mediático y esa liberalización de la agenda globalista. ¿Qué vimos en el 2014? Alteración de la familia, la aprobación del matrimonio del mismo sexo por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que aquí lo impusieron inmediatamente sin llevarlo a discusión legal en lo absoluto. Sencillamente el que estaba de gobernador en ese momento dijo: no, ellos son los que nos cobijan a nosotros legalmente y aquí tenemos que implementar eso. Y vimos aquí que en San Juan se celebraron múltiples y decenas de casamientos entre personas del mismo sexo. Pero ¿qué más hemos visto? En el 2020, la crisis sanitaria que nunca esta generación había visto. ¿Cómo sufrimos, amados, los que no nos quisimos inyectar? No nos dejaban entrar a los lugares para comer. No permitían que pudiéramos entrar a los lugares del Capitolio cuando queríamos protestar y entrar allí y hacer sentir nuestra postura. Pero qué mucho se controló el mundo y cómo vimos que tomó un control global donde todas las naciones seguían un mismo patrón de un protocolo mundial de sujeción a lo que decía la narrativa de que te tenías que poner esa sustancia en tu cuerpo porque si no, tú eras el que ibas a contaminar a los demás y los ibas a matar. Y que hemos visto en el 2022, se levanta la inteligencia artificial, un mecanismo que puede ser de gran utilidad, pero en las manos de gente que son gente malévola y que tienen pensamientos oscuros, puede ser una herramienta de mucho engaño y mucha confusión. Y se están realizando el lanzamiento de plataformas de inteligencia artificial en todo el mundo entero y todos los países están corriendo hacia eso porque quieren capturar esa tecnología para ser los primeros en implementarlo. Y yo creo que en unos aspectos médicos, científicos, de historia, de búsqueda de información, puede ser una herramienta excelente. Pero cuando se usa para propósitos nefastos, puede ser bien perjudicial. ¿Y qué más vimos? El 2024, guerras presentes, guerras entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos e Irán e Israel y los proxies de Irán, que son aquellos grupos que son dirigidos por Irán, pero que llevan a cabo sus agendas políticas ideológicas, como lo son Hezbollah, Hamas, los ISIS y todos esos grupos. Ahora vamos a discutir hoy estas otras señales recientes que estamos viendo en convergencia y en aceleración y que debemos conocer como iglesia. ¿Para qué? Para sentir pasión y expectación por el regreso de Jesucristo a la tierra. Aunque estas cosas son difíciles de asimilar, cosas que estamos viviendo, la expectación de nosotros, como decía Jesús, el guío vuestras cabezas, porque vuestra redención se está acercando. Y ese es el escenario que el Señor describió que estaría prevaleciendo en el tiempo de su venida. Y aunque son cosas de asimilar, me está diciendo: mira, tu redención se acerca, porque hasta la tierra, como dijimos, está gimiendo a una, esperando la redención de los hijos de Dios. ¿Qué eventos astronómicos queremos hablar? Primero, antes de eso, vamos a marcar, como dice la palabra, momentos importantes en la historia bíblica donde nos habla de lo que son esas cosas que pasan y que Dios puso en los cielos para señalar que vienen cosas de camino. Fíjate que Génesis 1, versículo 14, indica que las lumbreras en el cielo servirían para separar el día de la noche. Es una forma de marcar el día y la noche. Pero también dice que servirán como señal para estaciones de los días y años y eventos que marcarían esos fenómenos astronómicos. Fíjense que en Mateo 27:45, Marcos 15:33, Lucas 23:44 indica que el día que Jesús muere, la Biblia indica que hubo tinieblas sobre la tierra. Y hay mucha gente que concuerda que eso se refiere a un eclipse solar total. ¿Qué más dice? Amós 8:9 dice, anuncia un juicio donde Dios hará que el sol se ponga al mediodía y la tierra se oscurezca de día. Joel 2:31 y Apocalipsis 6:12 hablan de que el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre como señales escatológicas. Y así mismo es que se ve cuando vemos un eclipse solar. El sol se oscurece y la luna aparece que es de sangre. ¿Qué hemos visto en estos días? No sé si supiste que el 12 de agosto del 2026 hubo un eclipse total del sol. La sombra de la luna se proyectó sobre la costa noroccidental de la isla danesa de Groenlandia, tuvo su máximo en la costa noroeste de Islandia y recogió el océano Atlántico sobre la península ibérica y coincidió también con el pico de las Perseidas, que son una lluvia de meteoros. Así que ahí vimos, amados, unas manifestaciones señalando, a la vez que estamos viendo lo que está pasando en el mundo, el Señor hablándonos a través de señales en el cielo, en las estrellas, en la luna y en el sol. ¿Y qué más vimos ese día? Provocó una bajada repentina de la temperatura y un silencio inusual en la naturaleza, porque cuando los animales ven eso, se creen que es de noche. Y se hace un silencio sepulcral donde no se escucha ningún tipo de sonido de animal. Y en adición a eso, hubo una alineación de 6 planetas: Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. Y mucha gente vio esto y estas cosas nos están hablando porque son todas convergiendo, manifestándose a la misma vez. Pero los impíos van a entender estas cosas. Los impíos procederán impíamente porque los impíos están en los conciertos, están en su pecado, están en su práctica de su lujuria y su maldad. Pero los entendidos, cuando vean estas cosas, dirán, espérate, esto me está anunciando que ese día se acerca de mi redención. Yo voy a erguir mi cabeza y yo voy a estar preparándome para ese día y haciendo lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo. Y esta alineación no fue una alineación perfecta como una línea directa, sino que se ubicaron en una misma región de la bóveda celeste desde nuestra perspectiva en la tierra, pero parecía que estaban alineados. Pero ¿qué otra cosa hemos hablado? El aumento de los sismos y los terremotos, que es algo que el Señor claramente dijo en Mateo 24 que se estaría manifestando en el tiempo en que nosotros estuviésemos esperando su venida. Y hemos dicho, amado, que desde mayo nosotros comenzamos a hablar de una línea de tiempo y se la voy a repasar aquí, que empezamos a hablar de esto, de la línea de tiempo que el Señor nos mostró que teníamos que hacer para que la gente pudiese identificar las cosas en esa línea de tiempo y ver su aumento en términos de intensidad, frecuencia y de magnitud. Y por eso hicimos la línea de tiempo. Y yo les había dicho que antes de nuestro llamado del 77 al 78, Puerto Rico no había vivido ningún desastre natural en 33 años. Yo le decía a mi esposa, ¿tú te acuerdas cuando nosotros estábamos jóvenes? Nosotros no pensábamos en nada de eso, que si viene un huracán, que si hay sequía, que si hay un terremoto, que si hay guerra, nada de eso, hermano. Vivíamos despreocupados de eso. Pero después que yo me convertí, a partir del 80, el 85, el 89, el 91, eso fue una avanzada de una serie de eventos que se empezó a incrementar, tal y como dice la Biblia, que sería como la mujer en estado de embarazo, que sus contracciones serían cada vez más frecuentes hasta que nace el bebé. Y aquí quiero mencionarles lo que habíamos dicho, pero no a partir del 80, sino un poquito antes, en el 1960, porque en el 1960, amado, ocurre el sismo más grande de la historia, un 9.3 en la escala Richter en Chile. Y eso es nuestra generación que vio eso. 1960 es nuestra generación. Y 9.3, amado, es un poquito más y es casi un 10. Y eso fue en nuestra generación, pero también vimos en los años 70 Bangladesh con ciclones tropicales, en China un sismo de 7.5 en Tangshan que destruyó el 85% de las edificaciones y murieron, escuche esto, entre 42.000 y 655.000 personas. En 1980, que ahí fue que comenzó mi trayectoria de analizar y contabilizar y poner en esa línea de tiempo los eventos que yo iba a comenzar a anotar a partir de mi llamado, que fue el volcán de Santa Elena en el 1980, que aunque solamente murieron 57 personas, eso fue un evento catastrófico de una magnitud increíble que aplanó, amado, hectáreas y hectáreas de pino como si fueran palillos de dientes, como si fueran palillos de dientes, amado. En 1985 vimos en Puerto Rico 200 personas muertas a causa, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan del desastre de Mamelle? Después, en el 1989, el huracán Hugo, categoría 4, vientos de 125 a 140 millas por hora, 2 millones en daño, que fue el primero grande que nosotros vivimos aquí a partir de ese momento que el Señor me decía, escribe todas estas cosas. En Bangladesh vimos en el 91 un ciclón que mató 138.866 personas. En Miami, ¿cuántos se acuerdan del huracán Andrew, categoría 5, que aplanó la zona por donde entró? Viento sostenido de 165 millas por hora. Jamás nuestro hemisferio había visto eso en nuestra generación. Y enfatizo que es nuestra generación la que está viendo estos desafíos. Y que vimos también en el 1998 en Puerto Rico, el huracán George, categoría 5, uno de los huracanes más destructivos, con pérdidas de 3.6 billones en daño. Categoría 3, perdón. 2001, India, sismo Gujarat 7.7, causó destrucción de infraestructura de 13.000 a 20.000 personas muertas. Y uno de los más catastróficos, el 2004 en Indonesia, el terremoto tsunami Indonesia, magnitud 9.1. Nueva Orleans, huracán Katrina, categoría 5, 1.800 muertos. 2005, Pakistán, de 3.800 a 20.000 muertos, 7.6 fue ese de Pakistán. En el 2008, uno de 7.9 en China. En 2008, Myanmar, 138.000 personas muertas. El de Haití, amado, eso fue terrible. Se estima, amado, de 200 a 300.000 personas muertas en un evento. Estas cosas nos tienen que estar hablando, por eso yo te dice el título de esto, pregúntate por qué tantas señales, y es que el Señor nos está hablando a través de estas señales. Y en el 2011 el tsunami y terremoto 9.0 con olas en Japón de 30 pies de altura. ¿Tú te imaginas una ola de 30 pies de altura? Son como 3.5 veces la altura de este edificio aquí. ¿Tú te imaginas una ola así? Eso es impresionante, amado. Y eso lo han vivido naciones, aparte de lo que están viviendo ahora recientemente en Venezuela y Colombia, pero lo vivieron esas naciones. Miren, en el 2011, Missouri, tornado Joplin, categoría EF5. En el 2012, la super tormenta Sandy. En el 2015, 7.8, 8.000 y pico de muertes. En Puerto Rico, el huracán María, ¿se acuerda? Qué mucho nos hizo sufrir María a nosotros. Un categoría 4, casi 5. En el 2020, los sismos de 6.4 en Ponce. Y en el 2020, las muertes de 7 millones de personas a causa de lo que pasó en, ¿dónde? En el mundo entero con el COVID-19. Y así por el estilo, la guerra de Ucrania, los sismos de Turquía, la guerra entre Estados Unidos y Irán, la Ucrania con Rusia, que lleva ya desde el 2022 y se estima que han muerto, amado, 1.5 millones de personas. Esto es muy triste, amado, lo que nosotros estamos viendo, y lo más reciente, como le dijimos, las que han pasado en estos días en Venezuela, en Colombia, en estos días en Granada, en Rusia, en Kamchatka, en tantos sitios, amados. que nosotros, amados, tenemos que preguntarnos por qué estamos viendo tantas señales. ¿Y cuál es la contestación para eso? Nuestra redención se está acercando. Erguíos vuestra cabeza porque nuestra redención se está acercando. Démele un aplauso a Cristo, amado. ¡Aleluya! A pesar de lo difícil, de lo duro, mi esperanza es que nosotros podamos ser la generación que veamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Dios me los bendiga.
Saludos, somos los pastores Roberto Bonilla
y Lizzy Cintrón.
Esperamos que estés siendo edificado con nuestros programas. Si quieres conocer más sobre los recursos y enseñanzas de nuestro ministerio, te invitamos a seguirnos.
Síguenos en Facebook bajo el nombre Iglesia Adoradores de Cristo o en Instagram bajo iglesia.adc o YouTube bajo Iglesia Adoradores de Cristo.
Recuerda que es un tiempo de estar alerta, de fortalecer nuestra vida espiritual y nutrir nuestra mente con la poderosa palabra de Dios. A través de estos medios podrás ver predicaciones, transmisiones en vivo, noticias de eventos de actualidad y contenido digital que van a edificar la vida tuya y la vida de toda tu familia.
Oramos y damos gracias al Señor porque tú puedes estar sintonizando estos programas y que Dios te fortalezca, te bendiga y te lleve al cumplimiento de su perfecta voluntad. Dios te bendiga. Necesitamos más que nunca vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Porque cuando tú entras a vivir, que vamos a ver cómo es ese proceso de entrar a esa plenitud, tú empiezas a experimentar lo sobrenatural de Dios. Tú empiezas a tener experiencias que te dan una convicción en tu espíritu de que tú eres hijo de Dios y que Él viene por nosotros, su iglesia. Así que, ¿qué quiere decir esto de que nos llenemos de la plenitud del Espíritu? Bueno, una de las cosas que uno descubre, y vamos a ver que también la palabra Pablo nos habla, es que cuando nosotros empezamos a tener esa relación de buscar de Dios personalmente, íntimamente, empieza el Espíritu de Dios a obrar en nosotros y nosotros a sernos dócil para que Él gobierne y nosotros podamos vivir bajo su poder, su influencia en nuestra vida. Para eso es que Él está dentro de nosotros, no para estar ahí como un figurín, como uno dice. No, es para Él dirigirnos, gobernar nuestra vida, y más en momentos de tiempo postrero. Y Él empieza a hacer una función poderosa que entre ellas empieza cuando le permitimos y somos dóciles a dominar nuestro carácter, nuestra personalidad, nos forma, nos corrige, nos dirige, nos da discernimiento. Ahora mismo el Señor a nosotros aquí nos está dando un discernimiento especial por su palabra y nos revela las cosas del Padre. Nos prepara de tal forma para que podamos tomar decisiones sabias. No actuamos por impulso o por emociones, sentimientos, descontrol. No, Él nos empieza a formar en nuestro hombre interior para actuar con prudencia, como dice el Señor, con sobriedad. Cuando el Señor describió todas las señales, dijo, sed sobrio, sean prudentes. Y empezamos a tomar decisiones más sabias y porque estamos permitiendo que el Espíritu Santo empiece a trabajar. Y una de las cosas que primero el Espíritu Santo empieza a hablar a nosotros y a trabajar es que salgamos de nuestra autosuficiencia y empecemos a depender del Espíritu Santo. Porque nos vamos a dar cuenta que en nuestra fuerza y autosuficiencia podemos escocotarnos. Pero ante la presencia de Dios nos mantenemos erguidos. La posición es erguido, fíjate, erguido, dicho por el mismo Señor. Y para esa posición de erguido tiene que estar el Espíritu Santo tomando el dominio de nuestra mente y nuestro corazón. Mira, una de las características de esa plenitud que podemos alcanzar en, del Espíritu es esa, que Él empieza a controlar nuestra vida, empieza a transformarnos en nuestro interior, hacernos fuerte, empieza a renovar nuestra forma de pensar. Todo lo que no esté alineado con lo que es de Dios empieza a ser renovado y transformado. Empieza a llevarnos a obedecer. Nos entra una obediencia, una actitud de que quiero obedecer a Dios. Sé que Él es real. Sé que Él vive en mí. Y se empiezan a ver frutos porque está siendo transformado. Y tú empiezas a vivir el que se dan frutos. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta en que lo principal empieza a tener dominio propio. Y empiezas a tomar decisiones sabias. Empieza a haber buen testimonio en tu vida. Y empieza a haber una unidad del Espíritu que el Señor espera, esa unidad del Espíritu en su iglesia. Y esto es importante cuando empezamos a buscar de esa plenitud del Señor, como nos dice la palabra, que seamos llenos, llenos de Él, embriagados de Él. Es permitir que esa presencia de Dios, su amor, su carácter, porque muchas, eso es lo que es la plenitud. La plenitud de ser llenos de la plenitud de Dios, que seas lleno de lo que Dios es, de sus atributos, de sus virtudes. ¿Y qué es lo primero? Dios te va a dar sabiduría, te va a dar su amor, porque estás pegado a Él. Estás conectado con Él y estás ahí cerca del que te lo imparte a ti. Te haces uno con Él y empezamos a Él a tomar control en nuestra vida. Empieza a reemplazar todos los pensamientos de nuestra vieja naturaleza. Empieza a llenarnos de la sabiduría de Dios. Nos empieza a saturar de lo que es Él. Eso es la plenitud, porque tú estás pegado a Él como un pámpano. Y Él va a impartirte todo eso en tu vida. Vamos entonces a ver qué nos ayuda a mantenernos llenos. Porque es que vivimos en este mundo con tantas agendas, responsabilidades, funciones. Y esto nos roba a veces el tiempo. Y entonces tenemos que tener presente, mira, me tengo que mantener lleno. Mientras más veas señales, mientras más veas que este mundo está de la forma en que está, más lleno tengo que buscar estar lleno del Señor. Y una de las cosas que nos mantiene llenos es un estilo de vida de adoración a Dios. Porque acuérdate que se nos va a pegar de Él. Se pega de que tú estás cerca de Él. Por lo tanto, si tú tienes un estilo de vida que sacas tiempo para adorar a Dios y estar con Él, se te pega todo eso, esa plenitud de Él, esos atributos, ese carácter. Así que nosotros tenemos que entender que es de Él que se imparte y pegarnos más a Él. Y si tú quieres ser una persona llena del Espíritu, de su plenitud, adora a Dios. Si tú quieres ser una familia, que tu familia esté llena de la presencia de Dios, reúnete a adorar a Dios con tu familia, si puedes. Porque una familia que adora a Dios junta se llena de la plenitud de Dios. Una nación que supiera adorar a Dios como tiene que adorar, está Dios ahí presente. Y ese fuego de Dios se nos pega, amado. Es un estilo de vida de adorar a Dios. Es lo que le podemos ofrecer a Él. Y Él ahí nos impregna de su plenitud, que son sus atributos. Se nos pega su amor, se nos pega su paz, se nos pega su mansedumbre, se nos pega su bondad, se nos pega su sabiduría, se nos pega el entendimiento, el ser prudente, el tener dominio propio. Y una vez tú estás experimentando esa llenura, esa plenitud del Espíritu, ¿cuál es el próximo paso? Porque ahorita vamos a leer una escritura de Pablo que recoge todo esto de una forma increíble. Y si alguno experimentó estar lejos de Dios primero y hasta perseguir la iglesia, fue Pablo, y después ser escogido para llevar el evangelio a nosotros los gentiles, porque vivió la experiencia de pegarse a su Señor. Y el segundo paso, una vez tú tienes esa vida de buscar de Dios y de entrar a esa plenitud, el próximo paso es lo que dice la Escritura en Gálatas 5:25, si vives por el Espíritu, porque estás buscando del Espíritu de Él, andemos también por el Espíritu. O sea, el próximo paso es, una vez tú te llenas y Él te domina, Él te controla, Él, sus atributos están dentro de ti, vas a poder andar en el Espíritu. Sin Él no se puede. Sin Él andamos en la carne. Y esta carne se asusta, desfallece, se debilita, se molesta, se enoja, se amarga. Todo eso hace la carne, pero cuando buscamos pegarnos a aquel, sus atributos empiezan a impregnarnos y podemos entonces empezar a andar en el Espíritu. Y andar al Espíritu es caminar hacia la voluntad de Dios. Por eso es tan importante. Si no, vas a irte por otro camino. Te llenas de Él, Él te empieza a ordenar los pasos, a llevar de la mano. Y empieza, el resultado es que empiezas a moverte continuamente bajo su dirección. No a veces. Eres llevado, eres movido por Él. ¿Y cómo tú y yo sabemos si estamos andando en el Espíritu? Porque tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cómo tú y yo sabemos si esto es tan importante en este tiempo, que estamos caminando en el Espíritu, que estamos buscando la plenitud? La contestación primera es, ¿quién nos da lo que necesitamos para andar en el Espíritu? El Señor, ¿verdad que sí? Él es quien lo da. Pues si Él lo da, tenemos que pasar tiempo con el que lo da. Tenemos que tener una vida de oración. Si tú no tienes una vida de oración robusta, no se te pega lo de Él. Se te pega lo de otra gente o de tus propios deseos e impulsos. Pero si tú no descuidas tu vida de oración, tú vas a empezar, te lo aseguro, es asegurado por la palabra de Dios, vamos a empezar a andar en el Espíritu, vas a desarrollar una dependencia de Él y vas a caminar con Él. Porque es lo normal que suceda cuando tú pasas tiempo con alguien que es santo, que ama, que es sabio. Por eso Efesios 6:18, Pablo tuvo que entender esto. Mira, hermanos, Efesios, hay que estar orando en todo tiempo. Hay que estar con toda oración, hermanos de Efesios, iglesia. Hay que orar y suplicar en el Espíritu. Y hay que velar en ello con toda perseverancia y con súplica por todos los santos. Porque cuando tú entras a esta clase de unidad, ya tú no piensas más que en ti. Tú te ves como cuerpo de Cristo sobre la tierra. Y ya tú oras no solo por ti y tu familia, tú oras por la iglesia y el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Porque ya no estás entronizado en el yo, sino en el reino de Dios y en la visión de Dios. Y Dios se ocupa de lo tuyo. Dios se ocupa de lo tuyo porque estás enfocado en lo que el Señor quiere. Cuando el Espíritu Santo te llena de su plenitud, Él va a ser para ti todo lo que tú necesitas, todo. Él va a ser el Espíritu Consolador. Si un día estás que necesitas ser consolado, ese Espíritu Consolador está ahí. Él va a ser el Espíritu Ayudador. Si necesitas ayuda para orar por algo que conviene que ore, ahí Él va a estar. Él va a ser el Espíritu de verdad. Cuando hay engaño alrededor, esta palabra te revela la verdad del Señor. Él va a ser el Espíritu de santidad cuando vienen las tentaciones y las seducciones y todo lo que viene del enemigo y los dardos. Espíritu Santidad se manifiesta sobre ti porque tú estás pegado a Él. Espíritu de vida, Espíritu de adopción, te hace clamar, Abba, Padre, Abba, Papito, porque sientes su presencia, como ahorita cuando estábamos adorando. Yo un momento yo ni me salía la voz y lo que yo oía dentro de mí, Abba, Papito, Abba, 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 dentro, aquí en mi espíritu. Porque tú te conectas de tal forma que entonces el espíritu que Él ha hecho morar en ti que te ha adoptado como hija de Dios o hijo de Dios, clama al Abba, Padre. O sea, y tú te das cuenta, estoy en una conexión directa con Él. ¡Qué precioso! Espíritu de gracia, Él te respalda. Caminas con una gracia. Espíritu de libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, si tú estás con Él, hay libertad. Y todo esto viene de entrar a ser llenos de esa plenitud que solo Él la da. Así que ahora hacernos otra pregunta, porque hay gente que ve imposible caminar en el Espíritu. Yo me doy cuenta en consejería. Hay gente que no sabe que eso es para ellos. Hay gente que piensa, eso es para algunos cuantos por allá. Eso es para pastores o quizás algún misionero. Eso es para... No. Y se piensan, no es posible que yo ande en la plenitud de Dios. Eso es para todo el que tiene el Espíritu Santo, amado. Eso no es para unos pocos, eso es para todos. Por eso es que Pablo ora por la iglesia y vamos a ver esa oración poderosa que está en Efesios 3:14, porque ahí están unos secretos revelados tan grandes de lo que es orar en el Espíritu. Y de lo que es que tú haces una oración y tienes una relación con Dios que te lleva a esa plenitud. Mira lo que dice, vamos a leerla. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas. O sea, ¿qué está haciendo? Orando. ¿Y ante quién ora? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en Efesios 3:14. Él está ahí orando. ¿Y está orando por quién? Por él y por la iglesia, los jefes de Éfeso. Y entonces dice, doblo mi rodilla ante ti, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Él dice que está orando. Para que tú nos des, conforme a las riquezas de tu gloria, que... el ser, lo que necesitamos ahora, amado, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, Él está pidiendo en esta oración por todos los santos, por la iglesia, está orando por nosotros. Y ora para que Dios, ¿qué? Nos fortalezca, porque es lo más que necesitamos para servir al Señor, firme. Nos fortalezca, ¿dónde? En lo más profundo de nuestro ser, que es el hombre interior, donde Cristo ha hecho morar el Espíritu de Él, que está dentro de nosotros, está ahí porque quiere fortalecernos, pero nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y tener una relación de intimidad, de oración, para que eso ocurra. Y él lo tuvo que vivir, Pablo. Pablo te lo está diciendo porque lo tuvo que vivir. Él tuvo que ser fortalecido. Y sabía que la manera era orando con toda súplica. Y entonces, después dice que es por su espíritu que somos fortalecidos. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos ser fortalecidos? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que entendamos bien que Cristo mora dentro de ti. Habita ahí y permanezcas en esa, conectado a ese que está dentro de ti, en tu corazón, porque esto va a producir algo. Si tú estás así, en ese estado de que estás consciente que Él vive en ti, tú vas a empezar a arraigarte, pues se te va a pegar lo de Él, arraigarte en Él, a cimentarte en amor, vas a ser plenamente capaz de comprender con todos los santos lo más grande que tú puedes conocer, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Si tú tienes una relación con Él, de verdad, y sacas tiempo para estar con ese Señor poderoso, Él te va a mostrar cuán grande es el amor que nos tiene como iglesia. Tú vas a ver ¡Wow! ¡Qué privilegio ser Iglesia de Jesucristo! ¡Qué planes tan grandes Él tiene con nosotros! De sacarnos y librarnos, cuidarnos, revelarnos las cosas del Padre. Tuvo un cuidado especial de darme su Espíritu. Estoy consciente, el Espíritu de Él está dentro de mí y me fortalece. Y me está revelando cuánto me ama Dios, cuánto dominio propio yo puedo tener, que no tengo que temer porque tengo ese amor tan grande y conozco ese amor ya no de lejos. Ahora es un amor que tú sientes dentro de ti, y una vez tú sientes ese amor dentro de ti, así, viendo lo ancho, viendo lo profundo, viendo lo alto, viendo lo grande que es, eso te da una seguridad, amado. Y así nosotros tenemos que sentirnos cubiertos con nuestro Dios, pero tú tienes que ponerte ahí, en Él. Tú tienes que estar consciente, Él vive dentro de mí. Yo tengo que sacar tiempo para hablar con Él, para estar con Él. Y entonces, mira que empiezas entonces tú a comprender y a entender, y te vas aferrando a ese amor tan profundo del Señor. Y entonces, una vez tú conoces y tienes esa experiencia, nadie la puede vivir por ti, la tienes que vivir tú mismo. Tú le puedes decir, yo te puedo decir, ay, Dios te ama tanto, que te ha dado su Espíritu Santo y te ha dado esto y esto. Y tú, pero tú tienes que vivirlo. Tú tienes que sentirlo por ti mismo. Porque el Señor es un Dios personal, es una persona. O sea, el Espíritu de Dios es una persona. Y tú tienes que vivirlo. Y una vez tú tienes esta experiencia con Él y sientes su amor, tú estás listo para algo. ¿Para qué estás listo? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Estás entendiendo cómo viene la plenitud? Cuando empiezas a vivir la experiencia, el Dios de amor que me ama con amor eterno, yo lo siento, me cubre, su amor es inmenso, su amor es grande, excede todo lo que yo conozca, nadie me ama como Él. Mira los planes que tiene conmigo. Mira cómo yo siento su Espíritu Consolador, Espíritu de gracia, Espíritu de ayudarme, Espíritu de sabiduría, Espíritu de consolación. Si lo tengo todo en Él, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Cuando tú descubres esto, estás entrando a la plenitud. Estás entrando a lo que Pablo quería que los efesios entendieran, que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y qué es la plenitud? Todo lo que es Él, todo lo que Dios es. Y no es que vas a ser un Dios como Él. Te vas a ir pareciendo cada día más a Él. Porque te estás pegando al santo, al grande, al amoroso, al príncipe de paz. Y entonces toda esa plenitud empieza a obrar y a obrar y a obrar, a impregnarte. Esto es como que tú te vas impregnando poco a poco. Hoy conoces Espíritu Consolador y Dios te hace sentir su amor en un momento difícil, como me pasó a mí, en una cama. Otro día sales y vas por ahí a hacer una diligencia o algo bien importante y descubres el Espíritu de gracia que estaba contigo ese día. Estás un día haciendo algo en tu profesión y dependes de Él y de momento te das cuenta que necesitas su gracia y su sabiduría y te la da. Y entonces tú vas creciendo en ser fortalecido, en conocer el amor de Dios. Y el resultado es, empiezas a ser llenos de la plenitud de Dios cada día. ¿Y qué va a pasar una vez tú conoces la plenitud de Dios? ¿Por qué es tan importante, y más ahora, el ser llenos de lo que Él, Dios es, que se nos pegue, que andemos con Él así? Porque Él, es poderoso. Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú le pides o hasta lo que tú entiendas, porque su amor excede todo conocimiento. Y tú puedes entender unas cosas que tú necesitas, o que tú eres, o que... Y excede eso. No, no, yo te doy más que eso. Mira, cuando Salomón le pidió un corazón entendido para ministrar al pueblo, todo lo que hizo con Salomón. Y cada vez que sus siervos se humillaban y buscaban su presencia, los llenaba de la plenitud de él. Y entonces ahí tú empiezas a darte cuenta, él excede todo. Todo lo que yo pueda pensar, todo lo que yo pensé que podía pedir, él excede todo esto. Y él te da a hacer en ti las cosas mucho más abundantemente de lo que tú le pides o de lo que tú has pensado o entiendes. Porque cada día empiezas a entender cuán grande es Él. Y esas cosas Él hace para que tú veas qué grande es el Dios que yo le amo y le sirvo. ¿Y cómo es que eso opera? ¿Es por tu fuerza? No, es porque has aprendido a depender de Él. Y por eso Pablo aclara que esto ocurre según el poder de Él que actúa en ti. Te has pegado al Todopoderoso. Te has pegado al gran yo soy. Te has pegado al que te ama como nadie te ama. Y entonces, todo lo que tú necesitas y el poder de Él empieza a actuar en ti. Y ahí crece esa convicción, esa fortaleza, ese amor que excede todo conocimiento, esa plenitud. A él entonces puede decir, como decía Pablo, a Él sea la gloria. En la iglesia en Cristo Jesús, a Él sea la gloria y la honra por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Padre, yo te pido, como te pidió Pablo, yo oro, Señor. Yo oro y doblo mi corazón delante de ti. Para que tú nos des, Padre, conforme a tus riquezas en gloria, el ser fortalecidos en este tiempo postrero que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir. Tú nos fortalezcas por tu espíritu. Gracias. Y que tú cada día nos dejes esa convicción más grande que tú habitas, Cristo, tú habitas. Tenemos fe que tú habitas dentro de nosotros, te sentimos en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro espíritu. Y queremos vivir arraigados, cimentados en el amor tuyo, porque hemos descubierto tú eres un Dios de amor, tú nos amas. Y queremos comprender ese amor, porque es que no sabíamos ni tan siquiera nosotros amar, creíamos que sabíamos amar, pero tú eres el que nos está enseñando a amar, porque tu amor, el que tú nos expresas, sobrepasa todo entendimiento y conocimiento que nosotros teníamos de lo que era el amor. El amor tuyo es una entrega total, completa. Tú no piensas más que en tus hijos y tus hijas, tú lo que piensas en que tú nos quieres tener contigo, tú piensas solamente en tus hijos y tus hijas que han entregado su vida a ti, mi Dios, y queremos con todos los santos comprender esa anchura, esa profundidad, esa longitud, ese amor tuyo tan alto, y que tú nos llenes, llénanos de toda la plenitud, todos tus atributos, todas tus bondades, todas tus virtudes, tu santidad, tu amor, tu sabiduría, tu gracia, tu poder, tu Señor, tu amor precioso, perfecto. Y exclamaremos, como exclamó Pablo, dependemos de lo que tú das, porque tú excedes, como él dice. Él se dio cuenta, tú me das, Señor, más de lo que te pido, más de lo que he entendido. Y es tu poder que está actuando en un hijo, en una hija. Y yo clamo a ti, diciéndote, a ti, mi Dios, sea la gloria. Y a Jesucristo, el Hijo de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, amado.
Si deseas conocer más de nuestro ministerio y nuestros servicios semanales, visita nuestra página web www.iglesiaadoradoresdecristo.org o llama al 787-765-4399. También puedes buscarnos en las redes sociales bajo Iglesia Adoradores de Cristo para recibir contenido edificante semanalmente y estar en contacto con nosotros. Si quieres volver a escuchar alguno de nuestros programas pasados, puedes acceder al centro de medios en la aplicación de The Rock Radio Network y buscar Unidos y Preparados. Te esperamos en el próximo programa. Y no olvides que ante los acontecimientos proféticos que se cumplen hoy día, tenemos que estar unidos y preparados.